Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres de la tarde y 20 minutos, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Arrancamos en esta edición del 24 de mayo, día clave para la historia del Real Valladolid, así como suena, así de crudo, así de directo, así de fuerte. El tiempo para la información deportiva en la sintonía de la cadena COPE. Ya sabes dónde y cuándo nos puedes encontrar a través del 882 de Onda Media, en el 104.5 y en el 101.2 de FM, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Además, si no tienes tiempo para sintonizarnos ahora, está el formato podcast, donde puedes escuchar cualquier programa de COPE en cualquier emisora a la hora que mejor te venga y cuando más te apetezca. Hoy a las 8:30, el Real Valladolid se juega su futuro. Todavía puede parecer un poco drástica la afirmación, pero lo cierto es que si hoy el Real Valladolid no consigue sumar ante el Girona, se habrá metido en un lío del cual seguirá dependiendo de él mismo salir, pero no parece confiar en sí mismo como para ser capaz de conseguirlo. Miriam Alonso es quien atiende el control a esta hora de la tarde. Enseguida vamos con nuestros titulares. Ocho y media, Estadio José Zorrilla, antepenúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. La vamos a vivir con una tremenda pasión, pero directamente inversa a la que esperábamos pudiéramos estar viviendo, un encuentro que todos hubiéramos querido y hubiéramos creído iba a ser definitivo para quizá el ascenso a Primera División o cuando menos para entrar en el playoff. Bueno, pues así se tilda para el Girona, que está en Valladolid velando armas, intentando aprovecharse de la patética puesta en escena de un Real Valladolid que va camino cada vez hacia atrás, como si fuera Michael Jackson haciendo el Moonwalker, de la Segunda División B. Ahora mismo la ventaja todavía es suficiente para sacar adelante el propósito, que no es otro que la permanencia. Pero la dinámica y sobre todo la ausencia de soluciones desde los banquillos hacen que por lo menos tengamos la responsable duda de que el Valladolid hoy vaya a conseguir algo, pero tiene que conseguirlo y para eso hay que estar allí. La puesta en escena del partido no es la ideal. El Valladolid se juega, quién sabe, que si no solo la categoría, sino también la existencia. Y si el año que viene queremos tener un Real Valladolid al que animar, y ojo, no son cosas que le pasan a otros, lo hemos vivido en el balonmano, lo hemos vivido en el baloncesto, hoy la gente tiene que contribuir en la medida de lo posible desde donde pueda, mandando su ánimo a unos jugadores del Real Valladolid a los que tendremos que buscar como principales responsables de lo que está ocurriendo. Quizá no sea el mejor día para críticas, quizá sea el día, el único que de verdad merece la pena remar todos a favor. Un punto confirmaría que el Real Valladolid estaría prácticamente salvado. Los tres lo certificarían y en eso está un equipo al cual ha convocado al completo Alberto López para el encuentro de hoy. Hasta momentos antes del partido no conoceremos no solo la alineación, sino también la convocatoria. Una alineación, una convocatoria en la que hay jugadores que han participado en Segunda División B con el equipo filial y en el que, ¿por qué no?, hoy podrían tener esos minutos de calidad, esos minutos de competición pura que todos deseamos. Ayer habló Manu del Moral después de la sesión de trabajo a la cual el Real Valladolid sometió a sus jugadores por la tarde. Hubo reparto de petos, no hubo demasiadas novedades, ya te lo voy avisando. Por la derecha estuvo incluso probando un rato con Pedro Tiba. Leao parece se va a caer del once inicial. Borja y Álvaro Rubio parecen los llamados a comandar la nave vallisoletana. Pero atrás, Nikos, Hermoso, Juanpe y Moyano. Es decir, más de lo mismo. Luego hubo cambio de petos, pero los primeros que lo llevaron fueron esos cuatro jugadores en el Real Valladolid. Arriba estuvo probando Roger y por la izquierda un ratillo estuvo Manu del Moral, con quien parece hoy no vamos a contar, es con Johan Mojica. Hablaremos también, aparte de fútbol, estaremos en el mundo del rugby, porque hoy es martes y nos va a visitar Miguel Ángel Torres. Las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes Cope, comenzamos.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
A cualquier punto de la ciudad que vamos andando tardamos 15 minutos. No tenemos fiestas, tenemos las ferias. De niños nos llevaban al campo grande, nos unen muchas cosas, pero sobre todo, qué frío hace en Valladolid. Y en JJ Sanz lo sabemos, y por eso te proponemos que cambies tu vieja caldera por una de condensación Ferroli y empezar a ahorrar hasta un 30% en tu factura del gas. JJ Sanz y Calderas Ferroli juntos en Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Gracias a la Asociación Reto es posible disfrutar de coches de época y antiguos. Verdaderas joyas que puedes ver en el museo que la Asociación Reto tiene en Avenida de Santander 195, junto a Antigua Azucarera Acor, una colección con historia. Venga y visítenos.
El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y el Centro Comercial Río Shopping te traen el domingo 19 de junio la segunda edición de la Holy Run. Pero recuérdame, ¿qué es la Holy Run?
La primera carrera de colores de España, Holy Run. Deporte, música, baile, diversión y, por supuesto, mucho color. Inscríbete en holyrun.es con el patrocinio de Coca-Cola.
También te puedes apuntar en las oficinas de la Caja Rural de Zamora de Valladolid y provincia y en el punto de información del Centro Comercial Río Shopping.
Organiza A38 y COPE Valladolid, patrocinador local. Oro, Centro Comercial Río Shopping. Colaboran Alejop Ocio, Mosa Peugeot, ABM Learning Solutions y Autoescuela San Luis.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 28 minutos, muy poquitas veces, desde luego no en este siglo, hemos vivido un partido con la profundidad sentimental que tiene el partido de hoy, porque ni siquiera, bueno, quizá uno, aquel de Sevilla, en el que tanto Betis como Valladolid se jugaban la categoría y donde aquel gol de Sebastián Aguirre hizo que el Real Valladolid consiguiera mantener su plaza en primera división a costa de un Betis que se fue absolutamente deprimido a segunda división, pero el calado del envite de la tarde de hoy, por lo que significa, porque no es igual para un equipo como el Real Valladolid perder la categoría de primera a segunda que bajar de segunda a segunda división B. Estamos hablando de una mala noticia a una trágica noticia. Es la gran diferencia que hay, pero es lo que toca y con eso hay que apechugar. Y como ni tú ni yo tenemos capacidad para cambiar la situación antes del partido, vamos a intentar que durante el partido la situación sea distinta después del partido. Y con esto quiero decir que de nada nos vale intentar que los jugadores rindan más reprochándoles lo que están haciendo en ese momento. No nos va a llevar a ningún sitio. Bueno, sí, a los jugadores a ponerse más nerviosos y a ti posiblemente a que tengas un principio de úlcera de estómago. Y no queremos que ninguna de esas dos cosas pase. El Girona llega a Valladolid con el caldo de cultivo ideal para provocar algo gordo. Llega en el mejor estado de forma de toda la temporada. Llega como el mejor equipo de la segunda vuelta. Llega con bajas, si es verdad. Con un equipo que pelea hasta la saciedad cada pelota, esté o no esté en juego. Que es el estilo de fútbol que más le incomoda al Valladolid. y con un rival absolutamente desquiciado que no sabe si pensar en esta temporada, en lo que le queda, o pensar en la siguiente, ya preparando una andadura más en segunda división. Pero para que esa andadura pueda certificarse, hace falta sumar hoy. Ante el Girona, a las 8:30, no ha habido una tremenda aceptación por parte de los abonados a la hora de retirar las invitaciones. Es más, ayer a las 5:00 p.m. las taquillas estaban absolutamente vacías, que era cuando se ponían a disposición de los abonados las invitaciones para este encuentro. 5:00 p.m, un lunes laborable, tampoco parecía la mejor hora para haber esperado ver colas. Y supongo que la gente, pues al final, tirará de corazón, como hemos hecho tantas veces y como vamos a hacer otras tantas, y lo sabes mejor que yo. Porque ¿cuántas veces has tenido el carnet agarrado un trozo con cada mano a punto de romperlo y has terminado yendo al partido esa noche? Un montón, y hacía frío, y llovía, y te estabas muy bien en casa, y tus hijos necesitaban tu ayuda para hacer los deberes, pero has acabado en Zorrilla, que es donde vas a acabar hoy. No te engañes, no te vas a quedar en casa. Solamente obligaciones laborales o de salud van a hacer que puedas perderte este partido. Si puedes ir, vas a ir. Y vas a estar. Porque quieres animar al equipo. Porque lo quieres en primera división. Y para eso hay que quedarse en segunda. Para intentar el año que viene el asalto a la máxima categoría. Y siendo morbosos. Y tirando de mala leche. Y porque si el equipo baja, tú no te lo quieres perder. Hay que estar hoy en Zorrilla. Son 90 minutos a cambio de salvar una temporada que se ha venido enredando de una forma realmente espectacular. Ni en el peor guión de los hermanos Coen puedes encontrar enredo de semejante calibre como le ha ocurrido este año al Real Valladolid. Un Real Valladolid que, si te acuerdas, en la primera vuelta contra el Numancia decía: los árbitros nos van a evitar subir a primera división. Las lesiones, el estado de los campos de entrenamiento. ¡Qué mal está Zorrilla! ¡Joder, es que ha llovido! Es que hacía un viento hasta que se nos acabaron las excusas. Y la realidad quedó desnuda delante de nosotros. No había equipo para manejar esta situación. No ha habido entrenadores para manejar esta situación. El que más cerca ha estado de conseguirlo ha sido Miguel Ángel Portugal, y el propio vestuario terminó fagocitando al técnico, que se fue de aquí lleno de buenas intenciones, pero con un futuro incierto a la hora de continuar su carrera deportiva, al menos a corto plazo, aquí en España. Ayer hubo entrenamiento del Real Valladolid a las 5:00 p.m. Había gente, hacía bueno. La gente no está de muy buenas pulgas, pero se te va a pasar. A las 8 vas a estar allí, tieso como una vela, ya verás. Y el Real Valladolid probó, repartió petos a Alberto López. Y lo hizo con Nikos, con Moyano como laterales, lo hizo con Hermoso y con Juanpe como centrales. Por delante trabajó con Álvaro Rubio y con Borja. Después, en la parte derecha, se fueron alternando Tiba y Juan Villar. No voy a decir qué es lo que prefiero, porque tú, que eres inteligente, prefieres lo mismo que yo. Por la izquierda anduvo Manu del Moral y arriba alternaron Roger y Rodri. Parece ser que Renela queda desplazado también de un posible once inicial. Y trabajó Óscar también, por cierto, en esa zona de enganche. Curiosamente, lo mejor de la tarde, un chicharro espectacular, y permíteme la expresión, que marcó José. Un chaval que ha estado haciendo una segunda vuelta extraordinaria con el Valladolid B y que está echando abajo la puerta del vestuario del primer equipo. Después de ese entrenamiento habló Manu del Moral y dice que duele el juego, que duelen los resultados, que duele el rendimiento y que ni mucho menos están salvados.
Bueno, a esta altura duele todo, duele un poco todo. La posición del equipo, en la situación en la que nos encontramos, en no sacar los partidos. Pero bueno, aunque sea difícil, hay que mirar hacia adelante e intentar ser positivo y saber que mañana tenemos un partido que nos puede quitar el mal sabor de boca del partido del otro día de Tenerife. Y no nos queda mirar nada más que eso. Quedan tres, dos semanas, tres partidos para que termine la temporada. mañana hay que ganar aquí como sea para certificar la permanencia, y cuando pasen estas dos semanas, pues sacar las conclusiones que haya que sacar, definir las cosas que no tengamos que decir, que son muchas, porque el año no ha sido bueno. Pero ahora es momento de empujar y de apoyar, y no nos queda otra. Bueno, sí, no, las cosas son como son, y en realidad no estamos salvados ni mucho menos. Los equipos de abajo vienen apretando, nosotros el otro día perdimos el partido y no pudimos sacar ningún punto, y seguramente haga falta puntuar en alguno de los partidos para tener la permanencia.
Pero decirse cosas, ¿entre quién? ¿Entre los compañeros? ¿Entre el director deportivo y la plantilla? ¿Entre la plantilla y el presidente? ¿Con el entrenador? ¿Quién tiene cosas que decirse? Bueno, pues al final Manu del Moral tiró un poco de freno de mano.
No, cosas de que decirnos de que el año ha sido malo, que al final del año se saca conclusiones, y está claro que el año no está siendo bueno. Entonces, pues, cuando se sacan las conclusiones, pues, quien tenga que hablar con nosotros, el director deportivo, o si no tiene que decir algo, la afición o quien sea, pues tendremos que cada uno cargar con las consecuencias de lo que hemos hecho durante el año, que no ha sido nada bueno.
¿Y pese a todos tus compañeros igual implicados?
Yo sí, yo te puedo decir que al final aquí no estamos jugando todo nuestro pan. El año que viene, el que pensaba que podíamos estar en primera división, sabe que no vamos a estar en primera división. El año que viene, el que piensa que haciendo un buen año puede hacer un contrato mejor o lo que sea, va a ser más complicado. O sea que aquí al final todo el mundo nos estamos jugando algo. Y el nivel de implicación, pues cada uno tiene el suyo, pero yo creo que todos estamos implicados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las cosas no están saliendo y nada, no te puedo decir nada más.
Bueno, pues habla en argumento grupal, no hace distinciones como hizo Alberto, como hizo Óscar, como hizo Borja, como hizo Moyano, como hicieron otros tantos de jugadores más o menos comprometidos con la causa en este tramo final de la temporada. Eso sí, hay una cosa que es innegable y lo sabemos todos, y Manu del Moral no es ajeno a ello, y es que esta trayectoria final de competición hace que las carreras de los profesionales del Valladolid se vean devaluadas.
Hombre, eso está claro, no es lo mismo termina el año jugando play-off o en ascenso directo para la situación personal de cada uno que terminando el año quedando tres jornadas sabiendo que tiene que ganar algún partido o teniendo que ganar algún partido para certificar la permanencia. Al final son estadísticas y eso está dentro de tu rendimiento, y en ahí sí que tenemos que ser conscientes y realistas de que el año no ha sido bueno, y por eso te digo que al final nosotros también estamos mal, porque la situación personal de cada uno cuando termine el año pues no va a ser buena.
Hay un factor que el Real Valladolid maneja ahora mismo y que no manejan otros tres equipos de la categoría, o al menos uno, la Ponferradina, los otros dos a medio camino, Mallorca y Almería, que es depender de sí mismo. Ese es el argumento optimista que ayer escribía Manu del Moral.
No, la sensación es como acabo de decir, que tenemos que sumar. Nosotros dependemos de nosotros mismos, pero no podemos estar pensando en que el otro equipo no gane para que quede deseada la permanencia. Nosotros sabemos que mañana tenemos que salir a ganar, porque en el fútbol se han visto cosas peores, ¿no? Y lo único que nos queda es sacar los tres puntos para eso, para tener esa tranquilidad y que obtengamos la permanencia, que es por lo que podemos luchar ahora mismo. Siendo realistas, no se puede pensar en otra cosa. Yo, como siempre, intento ser positivo. Es cierto que hemos hecho partidos muy malos contra todo tipo de equipos, pero es cierto que también hemos demostrado en alguna ocasión que podemos ganar a los equipos que están a buen nivel. Y en este caso viene un equipo que está a buen nivel, pero que tenemos que ganarle, porque hemos demostrado que hemos podido ganar equipos de esta talla, ¿no? Así que nada, no nos queda nada más que pensar en eso.
En eso y en la reacción de la afición esta noche, porque naturalmente es comprensible que la afición esté muy quemada.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues claro que sí, te tengo que decir que sí, que lo que pasa es que si le hice esto a la gente cuando termina el partido de Albacete, que terminamos ganando y nos pitan, pues tienes que decir, pues lo entiendo. Pero es que muchas veces la situación cuando no son buenas no es un tema únicamente físico ni psicológico ni de que no te... No, es que muchas veces no te da y ya está, y pues la situación no es buena y parece que no quiere, pero no es que no quiera. Nosotros tenemos, por ejemplo, los datos físicos y corremos más que los rivales. Y parece que no, porque no llegamos a los sitios, porque no estamos bien, y eso hay que reconocerlo. Pero no quiere decir que el equipo no esté implicado ni que no tenga actitud. Al revés, las cosas no salen, y cuando no salen las cosas, pues no te sale lo táctico, no te sale con el balón y nada, pero bueno.
En contra del Valladolid, ¿qué puede haber? Pues que esta situación no sea la que esperaban manejar a principio de temporada, y que esa cierta falta de costumbre de estar en esta situación para algunos jugadores pueda jugar en su contra.
No, creo que todo el mundo cuando llega al fútbol profesional llega por algo y está preparado para todo. Lo que pasa que bueno, las situaciones muchas veces llegan en momentos que no esperas, y en este caso pues está en una situación que no esperábamos, y eso puede hacer al final, no es que no esté preparado, sino que te merma, psicológicamente te merma.
Y sin embargo parecemos que estamos apocalípticamente preocupados cuando ni en Palma de Mallorca ni en Almería piensan en nosotros, y mucho menos el Girona piensa en nosotros como el rival. Pero vamos, Machín, técnico soriano del equipo rojiblanco, está convencido de que el Valladolid está ya fuera de peligro.
Por supuesto que espero gran resistencia, partido complicado porque todos lo son, si no es por una circunstancia es por otra. Ellos, como tú dices, bueno, están prácticamente salvados, sería muy difícil que con 49 puntos que tienen ahora no se mantuvieran en segunda división, pero son profesionales y seguro que lo van a querer hacer bien, y más ante su afición y ante un equipo que es de los que está arriba, que es donde en teoría pues ellos se les suponía o presuponía que iban a estar, y era su objetivo, así que querrán también reivindicarse. Pero como digo siempre, yo me fijo en mi equipo, creo que si nosotros salimos bien y damos un porcentaje alto de nuestras posibilidades y capacidades, tenemos muchas opciones de ganar, no solo este partido, sino cualquiera.
El partido a las 8:30, desde las 8, te lo contamos en la onda media de la cadena COPE y también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles. No te lo pierdas, hay que estar allí. Nos puedes escuchar y seguirnos, porque todo es posible en esta vida y ya dejarás de ir el día del Mallorca cuando estemos absolutamente salvados. 3:42, rugby al canto.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Ofertón de Disauto para sus vehículos en stock durante la segunda quincena de mayo. Peugeot 208 hasta un 28% de descuento. 308 hasta un 25% de descuento. Y 2008 hasta un 20% de descuento. Además, si financias con nosotros o nos entregas tu coche, condiciones FIBE, te hacemos descuentos adicionales de hasta 2.250 euros. Te esperamos en Disauto, carretera León, kilómetro 194, en Zaratán, Valladolid.
Inscríbele en los campus de verano de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid. Deporte, diversión, educación y mucho fútbol. Elige sede y las mejores fechas para que tus hijos se diviertan jugando al fútbol. Dirigidos por los entrenadores y monitores de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid. En realvalladolid.es encontrarás las fichas de inscripción y toda la información que necesitas. Este verano, campus de fútbol del Real Valladolid.
Ven a Mesón Salmantina y saborea nuestras ricas comidas caseras o pide las famosas tablas mixtas con ingredientes a elegir. Y además te ofrecemos el mejor plan para la final de la Champions. Ven a ver el partido a Mesón Salmantina. Te invitamos a jamón. Un cortador de jamón estará preparándote platitos para celebrar la Champions española. Colaboran Dislove y Bodegas Torre. Te esperamos el sábado 28 de mayo en Mesón Salmantina, Avenida Medina del Campo 17.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir: ¡ay, qué rico!
Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y...
Para mí, una langosta, por favor.
Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot, porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Talleres Raimundo, camino del cementerio 8.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Qué sintonía más chula nos acaba de poner Miriam Alonso para el mundo del rugby, y es que es para bailar, porque otra vez, final vallisoletana en otra competición. El día que un equipo de otra ciudad gane un título de algo, va a parecer hasta raro, a Feijóo le va a parecer raro ir a otro sitio que no sea Valladolid. Hola Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes Juan Carlos, pues sí, tienes toda la razón, somos unos abusones los vallisoletanos, pero oye, nos lo hemos ganado. Creo que la rivalidad, sana rivalidad bien entendida, hace que los dos equipos tengan que ponerse a tope. Y mira, lo han vuelto a conseguir, finalistas de la Copa de la Liga.
Es un ciclo que tenemos que saber apreciar porque el ciclo nace, llega a un pico alto y después entra en un tramo valle. Supongo que habrá equipos, como en su día lo hizo La Vila o en su día lo hizo Pozuelo, que se llamaba CRC Madrid Noroeste, me acuerdo, pues que en un impasse, o San Boy, que lo hizo muy bien un año, pues nos quiten algún título. Vamos a aprovechar este momento porque esto no va a ser, ojalá sí, pero no debería ser eterno.
Eso es, y mira, fíjate, estas semifinales se ha demostrado, vienen arreando muy fuerte por atrás. Vasco se lo puso muy complicado la primera parte al Salvador, y Cisneros no te digo cómo se lo puso al Quesos.
Oye, una de las primeras partes más bonitas que he visto este año, la del Quesos Cisneros.
Precioso, te dije que Cisneros es un equipo
que sale, maravilla de primera parte,
que sale a jugar, que además lo hace muy bien, tiene una delantera no muy grande, pero muy dinámica. Y que luego una tres cuartos fantástica. Y fíjate, a ese tres cuartos le faltan tres jugadores que están con la selección nacional de Seven todo el año. Cisneros es un equipo a seguir. Y bueno, se lo puso muy, muy difícil al Quesos. Y además tuvo la suerte del campeón. Ese ensayo que metió Feta, ese ensayo de pillo, de listo. Para mí, error del árbitro. Pero bueno, ganó el equipo de casa. Y luego en la otra semifinal, una semifinal también preciosa, nos puso a todos un nudo en la garganta. 3-16 en la primera parte. Y luego, cuando nadie se lo esperaba, de repente, físicamente, yo creo que los del Salvador están a tope. El trabajo de Mar Álvarez se ha notado. Y sin embargo, los de Chucho Mócima se vinieron abajo y fíjate, les metieron 30 puntos en la segunda parte. 30-0 y pasaron de un 3-16 a un 33-16. Pero cuidadito, que tanto en Santander como en Madrid están haciendo las cosas muy bien. De nuevo se repite la final de hace dos años, que es la que tú y yo llevamos deseando todo el año. ¿Qué? Se repite la final de la Copa del Rey. Y a ver quién gana ahora, porque los antecedentes son que el Salvador ha ganado un partido de Liga, el Quesos ha ganado el otro partido de Liga, y la final de la Copa del Rey, que es la que desequilibra, que era el partido de verdad, esa se la ha llevado el Salvador. A ver qué pasa ahora en la Liga.
Bueno, quizá el partido de verdad, pero este tiene muchos paralelismos, salvo el escenario. Yo creo que el nivel de importancia, y sobre todo para un Quesos todo campeón el pasado año, conseguir solo la Supercopa a mí se me queda un poco corto.
Sí, sin duda. Si el Quesos perdiera esta liga, yo creo que sería un fracaso, porque conseguir, fracaso entre comillas, habiendo conseguido una Supercopa, pero claro, has disputado una Copa Europea, que lo has hecho bien.
Ha jugado 9 partidos más que su rival.
Eso es verdad, pero has perdido una Ibérica, que yo creo que es la que más duele por un error. Has perdido también la final de la Copa del Rey, entonces ya lo comentaba Merino el domingo, que has disputado muchas finales, de momento has ganado una, pero a ver si el Quesos gana, haría una buena temporada. Si El Salvador gana, haría una excelentísima temporada. En este sentido, yo creo que El Salvador sale con más ventaja porque no tiene ninguna presión. Ellos la temporada ya la tienen hecha. Sin embargo, los de la Ceda de enfrente, los queseros, tienen que ganar porque además han sido los primeros en la liga y eso dice que tienen que intentarlo. Hasta ahora, siempre que un equipo ha ganado y ha quedado el primer puesto en la fase regular, en este caso ha sido el Quesos los 4 últimos años, siempre ha ganado la final. Vamos a ver si ocurre lo mismo. O salta la sorpresa y en este caso gana Salvador.
Bueno, pues un Salvador y un Quesos entre Pinares que se miden 5:30 de la tarde. El próximo sábado en Pepe Rojo. Va a ser en Pepe Rojo y va a ser el sábado por la tarde, por lo que hace un par de semanas ya te comentaba Miguel Ángel Torres. Campeonato de España de categorías base. Y lo de Zorrilla, imposible, porque lo decía Diego Merino y lo viene repitiendo la directiva del Quesos desde hace mucho tiempo. Es que no hay material humano, infraestructura humana para atender las dos cosas.
Eso es, y lo decía Diego Merino el domingo ya un poquito enfadado, como diciendo, es que ya lo he repetido hasta la saciedad, que no se juega en Zorrilla no porque ni haya miedo escénico, ni yo no quiera, ni nada. Es que ha insistido que el Quesos, su directiva, es una directiva completamente amateur, como pasa exactamente igual en la de Salvador, y esas directivas las forman 10, 12 personas y se arropan de un conjunto de 15, 20, 30 personas, pero esas personas no pueden organizar dos eventos de esta magnitud. Tú no puedes organizar una final en Zorrilla y a la vez mover a 2.500 niños con todos sus entrenadores, con todos los padres, que están sábado toda la mañana y domingo toda la mañana. Entonces, bueno, pues ya lo comentó ayer e incluso llegó a decir que donde hay patrón no manda marinero, que si a él su directiva le dice que hay que jugar el partido en la playa de las Moreras, que lo juega ahí y que se dejen de bobadas y de pensar cosas extrañas. Bueno, pues al final lo que has comentado, el partido se juega a las 5:30 en Pepe Rojo y yo espero que haya una buena entrada. Mira, a mí me ha decepcionado bastante las semifinales, Juan Carlos, ya lo comentamos, después de los 26.000 de la Copa del Rey, está claro que la gente de Valladolid del rugby le gusta el rugby, pero le gusta su equipo. Y me explico. Muy poquitos queseros han ido a ver al Salvador y muy poquitos chamizos han ido a ver al Quesos, quiero decir, no ver al rival, sino ver el partido de la otra semifinal. Y bueno, pues ha habido en los dos casos, yo diría que unos tres cuartos de entrada de Pepe Rojo, de ese nuevo Pepe Rojo remodelado, con esas nuevas instalaciones, con esas nuevas tribunas, y a mí me ha dolido bastante. Yo pensaba que iba a haber mejor ambiente. Entiendo que en la final se llenará, pero vamos a ver si es un lleno apoteósico o es un lleno de los de andar por casa. Ojalá sea lo primero.
Ojalá sea lo primero, y es que, naturalmente, el momento que se vivió en Zorrilla en la final de la Copa del Rey es absolutamente inolvidable, pero, amigo, el día que te echas Paco Rabanne, luego te echas Colonia de Litro y no huele igual, ¿no?
Claro, había gente, incluso de otros medios, que me comentaban, claro, es que el rugby se ve mejor en Zorrilla. Nos ha fastidiado. Si estás en la grada alta, si estás con unos buenos servicios, si estás con una buena grada, si estás con un buen...
Quiero decir, bueno, lo de los buenos servicios sería para discutirlo, porque hubo gente que no pudo hacer pis al descanso. Pero a lo que voy es que una entrada como la que estamos lamentando de las semifinales de la Liga de Rugby, otros años sin Zorrilla por medio, hubiera sido una entrada aceptable, pero este año nos parece poco.
Eso es, nos parece poco. Y además es que el alcalde anterior, el Javier León de la Riva, se le comentó que se pedía que se sustituyeran esas gradas provisionales por las definitivas. Ahora ya tenemos las definitivas. Se hicieron a caballo entre una legislatura y la otra, bien, ya están acabadas. Y todo el mundo está esperando ese auténtico llenazo en Pepe Rojo para ver esas gradas nuevas, sobre todo esa del fondo, completamente abarrotadas. Bueno, pues no se ha conseguido todavía. Entiendo que en este derbi, con una final de por medio, va a ser. Pero claro, lo que has dicho tú, cuando has visto 26.000 en Zorrilla, ya todo te parece poco.
Efectivamente, porque los precios son prácticamente los de siempre. Socios oro del BRAC, cero, no pagan, con su carnet acceden. Los menores de 15 años no pagan, con su DNI acceden, sean o no sean socios. Para los socios convencionales del BRAC, 5 euros. Y la entrada general, 15 euros. Un detalle, no hay bonificación de venta anticipada. 15 euros, la compres mañana o la compres a la puerta del campo.
Exactamente, pero estoy convencido que la gente que quiere ir al rugby la va a comprar cuanto antes, porque han dicho que el aforo no es ilimitado. Es decir, no se van a poner a la venta 20.000 entradas.
No.
Entiendo que entiendo, todavía no lo sé, porque la presentación del partido creo que se
mañana,
va a hacer
mañana. 11 de la mañana, por cierto, muy buen detalle del ayuntamiento, de que sea un acto que presida el BRAC como anfitrión, pero donde también ha invitado al equipo rival, a
eso
Salvador.
Es. Sí, porque va a ir Chema Valentín Gamazo como presidente del BRAC, del equipo organizador, y va a ir Juan Carlos Martín Hansen como presidente del Salvador, del rival, equipo de Valladolid, y estará presidido, por supuesto, por Óscar Puente, que es el alcalde de Valladolid. Mañana sabremos todos los detalles, sabremos dónde se venden. Yo ya te puedo anticipar que donde siempre, es decir, en la Casa del Deporte, donde está la sede del Quesos Entre Pinares y la del Salvador, seguro que en la Central, seguro que en Dublin Bay, seguro que en Justo Muñoz de Teresa Gil, de Balsur y de Río Shopping. Bueno, esto nos lo contarán mañana. Y bueno, pues poner facilidades, y lo que te estaba contando, que no va a ser entrada ilimitada, va a haber un cupo. Entonces, si va mucha gente, pues el que llegue tarde le puede pasar como en la Copa del Rey, se queda sin entrada. La gente que no ande remolona, que vaya cuanto antes y que saque su entrada.
Bueno, pues detalles de la final. ¿Dónde crees que van a estar las claves para que esta final se pueda inclinar de un lado o de otro?
Pues mira, yo creo que en tres. Una clarísima, y la tenemos todos meridianamente clara: el duelo de pateadores. Dos jugadores ingleses, un londinense y otro que es Gareth Griffiths, con ascendencia galesa. Bueno, pues bien, tanto Gareth como Sam están en un excelente estado de forma. Ya no por su juego a la mano o por su juego al pie en juego abierto, sino por el lanzamiento a palos. El lanzamiento a palos son los dos mejores jugadores de España, sin diferencia. Lástima que Sam Catch el año que viene no va a seguir con El Salvador.
Claro, es que es otro aliciente, último partido de
Sam
Catch.
Es el último partido de Sam. Sam querrá ganar y dar un título, el título más grande que hay ahora mismo, que es la Liga, al Salvador. Bueno, pues entre estos dos va a estar una clave fundamental. Y además estoy convencido, Juan Carlos, que los tres primeros puntos del partido, o la primera anotación, no va a ser un ensayo. Uno de estos dos va a meter el 3-0 como consecuencia de un golpe de castigo. Estoy convencido. Bueno, pues el primer duelo, el duelo de pateadores.
Me quedo con una copia de la fotocopia que me ha
Ya verás cómo el primero va a ser un golpe de castigo centradito y uno de los dos, como ocurrió exactamente igual en la Copa del Rey. Tiró a palo Gas, falló, y a la siguiente no perdonó Sancach y hubo un 3-0 para El Salvador. Estoy convencido que esto va a ser así, ya lo verás.
Esa es la primera de las claves. La segunda.
Pues mira, para mí el duelo de delanteras se vio en la Copa del Rey. Es importantísimo ganar balones en melé cerrada, pero para mí muchísimo más importante va a ser el duelo de las delanteras en la touch. Lo vimos allí también. Recuerdo, 26 touches lanzó el Quesos, solo ganó 9. Eso habla de lo bien que molestó o de lo bien que lo hizo El Salvador. Quien gane más balones en la touch, quien sepa dominar sus touch, tendrá balones limpios para jugar su línea de tres cuartos y será decisivo porque ambas líneas de tres cuartos son muy móviles e intentan llegar rápidamente al ala para anotar. Bueno, pues clave para mí el duelo de delanteras y sobre todo en el juego de la touch.
¿Hay más claves?
Sí, la última, el duelo de medios de melee. Los jefes de la touch. En este caso, por un lado, no cabe duda, va a jugar Juan Ramos. Y por el otro lado, tengo la duda de si va a salir de inicio Pablo Gil,
que no jugó el domingo,
que jugó la segunda parte el domingo, o saldrá Iván Espeso, que fue el titular en la semifinal. Ambos son jugadores de entidad. Juan Ramos, para mí, uno de los mejores jugadores del Salvador, un chaval jovencísimo con un futuro prometedor. Pablito Gil, bueno, pues es un chaval que ya está en la selección, que lo hace muy bien. Y luego tenemos ahí otro jovencito, Iván Espeso, que este año está haciéndolo estupendamente y está teniendo muchísimos minutos. Para mí, del dinamismo que sean capaces de dar estos jugadores, será clave. Si ralentizan el juego, peor para ellos. Si abren inmediatamente a sus líneas de tres cuartos, como te comentaba antes, pues será algo básico. Y luego, una clave importante en el tema de las delanteras es que este año la delantera de Salvador ha funcionado muy bien, pero, lo comenté el otro día, le falta su número 3, Wayne Borsak. Lo están sustituyendo muy bien por gente jovencita, como Villalobos, como Gaby Fernández, como Mas Vega, pero claro, no es la entidad, ni los kilos, ni la romana que tiene Wayne Borsak. Así que esas para mí son las claves.
Pues claves de un partido que se va a disputar a las 5:30 de la tarde en los campos de Pepe Rojo. Solo cruzar los dedos, pedir que no llueva, que parece ser que hay posibilidades de lluvia, y sobre todo, que no haga viento, porque el rugby con viento en Pepe Rojo es un elemento más. Puede ser el jugador número 16 para un equipo y que el otro se quede con 14. Porque, por cierto, me llamó la atención el pasado domingo por la mañana, cuando hay viento lateral, ¿quién elige campo? ¿O da igual?
En teoría, mira, yo le he oído una máxima siempre a Juan Carlos, que es que cuando el viento sea a favor, tú lo cojas siempre en la primera parte. Juan Carlos siempre lo ha dicho. Juan Carlos Bocas ha dicho siempre que cogerlo porque luego te puede rolar, se puede caer el viento, te puede cambiar y entrarte de lado, de través, como se dice en terminología marinera. Bueno, en este caso lo dices tú, entraba absolutamente de
completamente
lado.
Lateral.
A veces variaba y entraba un poquito por la zona norte, pero era lateral. Molesta a los dos por igual. Es más, el Ignacio, el chaval este, el zaguero, el ala, perdón, de Cisneros, hizo una primera parte excepcional, incluso la mitad de la segunda parte, metiendo todas las patadas con un viento lateral molestísimo. De Gas no voy a hablar, porque ya sabemos que es maravilloso como dirá. Metió todo.
Una transformación desde la
lo
esquina.
Lo metió todo.
Y a pierna cambiada, que es zurdo, un perfil dificilísimo.
Gas tiene Pepe Rojo dominado, igual que lo tiene Sancach. Y vamos a ver quién se lleva el gato al agua de los dos.
Pues vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Recordamos, 5 euros si eres socio, 15 euros entrada general sin bonificación anticipada. Y naturalmente, en dos minutos te me tienes que contar el campeonato de España que se juega.
Nada, pues muy rápido porque no se ha presentado, pero esto es lo de todos los años. Se juega el sábado por la mañana de 9 a 3 y el domingo por la mañana de 9 a 3. Lo organiza el BRAC y en este caso son 4 categorías. Es el campeonato que más afición desplaza porque los padres de los niños pequeños se desplazan prácticamente en completo. Los linces, que son los chavales que tienen menos de 6 años. Los jabatos, que son los menores de 8. Los prebenjamines menores de 10 y los benjamines menores de 12 años de toda España van a competir para conseguir este torneo nacional. Y bueno, pues eso, hemos comentado 2.500 niños, creo que son casi 50 equipos. Y bueno, pues esta es una de las razones, ya lo hemos comentado, por las que no se puede jugar, porque Pepe Rojo está invadido de chavalitos todo el fin de semana, y el que quiera verlo, que se anime, porque va a haber colorido y chavales disfrutando con un melón debajo del brazo.
Y supongo que el sábado por la mañana, todos los campos menos el 1, y el domingo por la mañana ya pueden utilizar el 1, ¿no?
Efectivamente, así será.
Pues feliz fin de semana de rugby a todos, vamos a ver si vemos un gran partido, que es de lo que se trata, y que gane el mejor, el que en ese momento encuentre la clave de conseguir llevarse el gato al agua y, bueno, pues que una afición va a quedar muy contenta, otra va a quedar menos contenta, pero las dos tienen que estar felices porque han jugado la final de la Copa y la final de la Liga.
Me dice Santitoca que recuerde, no me había dado cuenta, los sub-14 subcampeones de España, sub-16 de El Salvador, había que decirlo.
Había que decirlo, por supuesto.
No, sub-16, sub-16.
Dicho queda, los sub-16. Gracias, Miguel Ángel. El viernes ampliamos detalles. Nosotros llegamos a las 4, quedas con la tarde aquí en la COPE. Hasta luego.